Bueno, pues vamos a empezar con el tema 4, ya lo adelanté un poco. La semana pasada ya hemos visto el equilibrio del consumidor, por lo tanto ya dentro del plano X1 y X2, que ya lo conocemos todo, ¿no? El balance de balance y aquí tenemos el equilibrio, pero estamos hablando del X1 y X2. Entonces, cuando hablemos de demanda individual, en general vamos a hablar de pues, la cantidad con respecto a la oferta. Entonces, tendremos que pasar de este plano, que ya sabemos cuál es una regla del juego, a estos dos para analizar la demanda individual, entendida como el precio igual a función de la cantidad o al revés. Entonces, la primera parte que ya podemos deducir directamente es la demanda, la curva de ella. Pero que aquí nos expresará será, pues, la cantidad demandada en función del nivel de entonces, vamos a tener en función de cómo varía la cantidad pedida de X1 al variar entendido el nivel de renta como variable exógena, pues podemos distinguir dos tipos de bienes. Si la variación de la demanda al variar la renta es mayor que cero, esta relación, hablaremos de que X1 es un bien normal, o sea, que de esa manera, cuanto más renta, más demanda. Si la variación de X1 al variar la renta es menor que cero, diremos que X1 es un bien inferior. Vale. Entonces, a partir de aquí podemos ir trazando la línea que nos relaciona para un determinado nivel de renta la cantidad demandada, con lo cual a partir de aquí vamos allá con los diferentes puntos de equilibrio, que esto será X1 en 1, esto será X1 en 2. ¿Vale? Esto es lo que conocemos, insisto. Con lo cual, a partir de aquí podemos obtener las curvas de demanda, las curvas de demanda renta. En el bien normal, como la derivada de X1 con respecto a M no es más que la pendiente, si la pendiente es positiva, en el bien normal, si es negativa. Normalmente hay algún efecto de saturación. Conforme va aumentando mucho la renta, seguramente ya no se aumenta más el nivel de consumo de este. Entonces, igual que estamos viendo en cada uno de los capítulos, hacemos el análisis general y luego lo aplicamos también a determinadas relaciones entre los dos bienes, o sea, a determinadas funciones de utilidad. Por ejemplo, en el caso de que sean X1 y X2 complementarios perfectos, la relación viene dada de la utilidad como mínimo entre X1 y X2, por lo tanto, a partir de aquí se nos deduce la curva de X1. Como los comentarios, nosotros sabemos que complementarios perfectos las funciones de utilidad son de este tipo. De manera que, esto es el nivel de 2, esto es para un nivel de 1, para esto para un nivel de 2. Pues igual con otro caso. ¿No? Lo que ocurre es que como son rectas que se cruzan en un punto determinado, nos está conformando una recta en el origen. Además, es lógico que sea en el origen, porque como son complementarios perfectos, si no hay de uno, tampoco consumo de uno. Por esto, la recta nace en el origen. La forma funcional pues sería esa de ahí. Entonces, en el caso de sustitutos perfectos, tenemos la solución en el extremo. Sabemos que la relación marginal de sustitución entre Q1 y Q2 está partido por B, y sabemos que sí. El que tenga menor precio será el que se llevará toda la pregunta. Entonces, evidentemente tenemos dos casuísticas de Fermat y Engel con respecto a X1 que estamos hablando. Una será que todo se lo va a llevar X1, por tanto, aquí. Sí. El precio de 2, el precio de 1 es mayor que el de 2, no se va a gastar nada por la tarifa de este caso. O sea, es bastante lógico todo. Lo que pasa es que pasas las curvas que se han visto anteriormente para acabar de ver la lógica. Finalmente, digamos que ahora estamos haciendo el siguiente análisis. Nosotros sabemos dos cosas, L es igual a P1 X1 más P2 X2 y por otro lado sabemos que la relación marginal de sustitución es igual a UM1 partido por UM2 es igual al coeficiente de los productos. ¿Pero? Todo lo que nosotros sabemos, a partir de aquí deducimos todo lo otro. ¿Qué quiere decir deducir todo lo otro? Pues ahora vamos a ver, dentro de aquí, X1 y X2 son las variables endógenas. Y N, P1 y P2 son las exógenas. Entonces, ahora, primero hemos visto cómo funcionan entre ellas, ¿de acuerdo? En el equilibrio sabemos esto, y luego lo que hacemos es decir, bueno, ¿cómo varía nuestro modelo al variar cada una de las variables? Primero analizamos la renta y luego analizamos los precios. Fíjate que en el anterior tema, N, P1 y P2 son constantes para nosotros. Entonces lo que yo quiero ver es, variaciones en el precio, si la variación de la demanda al variar su precio es menor que cero, va a ser un bien ordinario. Porque si sube el precio, baja la demanda. Si la demanda al variar el precio tiene signo positivo, es mayor que cero, vamos a llamar que es un bien que aumenta la demanda al aumentar el precio. Que no es lo mismo, o sea, lo que es que no hay que confundir entre bien dicen y bien inferior. Son dos cosas diferentes. Uno es con respecto a la renta, otro es con respecto a su propio precio. Entonces, bueno, el bien ordinario, la relación entre en este plano, ahora sí que ya, fíjate que siempre hacemos lo mismo. A partir del plano de X1 y X2, variamos el precio y vemos qué ocurre. En este caso, suponemos que el punto de equilibrio inicial este, a un precio determinado. Este de aquí, ¿no? Este sería el punto inicial. Si el precio aumenta, P10 mayor que P11, ¿Qué ocurre? Que aumenta el precio, la cantidad demandada, lo que dice también nos disminuye, pasamos del 18,1 al 18,2. Pues esto, y vamos subiendo los puntos y se nos va conformando una curva, tal cual así. Pero repito, estamos en el plano de 18,2. Es el ordinario. Si es un bien Gipen, pues no, pues lo mismo es más difícil de dibujar, pero es más o menos lo mismo. O sea, teniendo en cuenta que el eclipse 1.0 va a ser mayor cuando aumenta el precio de sí. Entonces, a partir de aquí, a partir de esta curva, podemos hallar, porque este punto de aquí es T1.0, X1.0, y este punto de aquí se corresponde con T1.1, X1.1. Con lo cual, a partir de aquí, cambiando el plano T1, X1, pues este de aquí, el T1.0, que es mayor, pues es este punto de aquí. Para este punto de aquí, X1.1, se me corresponde al precio de T1.1. Poniendo todos los puntos y ahora sí tengo la curva de data. Del cual, típicamente, el precio en el eje de ordenadas es cantidad en el eje de ordenadas. Bueno, pues ahora tengo esto, lo que busco. T1 igual a función de X1. ¿Alguna duda sobre esto o el? Si más no, el razonamiento queda claro, ¿no?
Sí.
Bueno, como siempre, está en teoría económica intermedia. Una vez vemos cómo funciona con las variables exógenas, vamos ahora a estudiar movimientos a lo largo de la curva del demanda. Y luego vamos a ver movimientos de la curva. Entonces, dentro de la misma curva, bueno, aquí ahora volvemos a introducir, en función de la relación que tienen los bienes, vamos a encontrar bienes sustitutivos y bienes complementarios. Con lo cual, ya tenemos la definición de los bienes relacionados, dependerá de la relación de los bienes. Ahora, lo que estoy viendo es que aquí es de alguna manera, pero es igual a F de I. ¿Vale? Para que es la renta, por ejemplo, ya lo hemos visto, y variante de C en los gustos de un consumidor. Para que esté en la renta de un consumidor, pues voy a tener desplazamientos en paralelo. ¿Ya? Y para que esté en los gustos de un consumidor, bueno, pues también, etcétera. Entonces, son sustitutivos, pues aumenta la demanda del otro y baja la del uno. Si son complementarios, pues se van a mover en la misma dirección. Entonces, gráficamente, en el caso de que sean complementarios perfectos, sabemos que esta es la forma de la función de utilidad. Sabemos que en el equilibrio tenemos esto. Por lo tanto, la cantidad de X1 en el equilibrio es igual a la renta dividido por la suma de los precios. ¿Vale? Y por lo tanto, aquí volvemos a hacer lo mismo. Los diferentes equilibrios, vemos a qué cantidad y a qué precio se corresponde y conformo una que tiene más historia y lo hemos visto. En el caso de sustitutivos perfectos, vamos a tener tres tramos. Para el precio 1, P1, mayor que P2, sabemos que no se compra X1 no se cumpla, porque al ser perfecto se cumpla el otro. Cuando los precios son iguales, estamos en una situación de indiferencia, que calculo, pues, horizontal. A partir del punto en el cual ya T1, esto de aquí se aproxima T1 menos T2, justamente, pues, aparece una curva de demanda, digamos, de normal, si el bien es normal, abajo. O sea, P1 igual a P2, todo es X. No, no. Para el precio 1 menor que el P2, que ocurre al ser sustitutivos perfectos.
Es que tocaría una
introducción. Entonces, lo que tenemos es un normal de precio. Cantidad. Creo que son tres tramos en este cero, para el total. O sea, aquí es incremental precio. Cuando los precios son iguales, no son indeterminación, y este tipo de aquí lo calculamos con M partido por T1. Aquí ya se gasta toda la renta en el precio, y a partir de aquí va bajando, ya se da pues todo.
Lo que no entiendo bien es que no es una bajada brusca.
No es bajada brusca, dependerá de. Dependerá de esto de aquí, dependerá su pendiente, es igual a la derivada de T1 con respecto de T1. Dependerá. Que sabemos que es mayor que cero para T1 menos que T2. Para T1 igual a T2, es horizontal, es indiferente, no lo sabemos. Claro, justo ahora que es un poco más barato, ya todo eso, entonces a partir de aquí, fíjate que es toda la renta. O sea, la cantidad de X1 es igual, será siempre N partido por T1.
Vale.
Lo que ocurre es que ahora aquí, si el precio baja, pues se puede comprar más. Se puede comprar más. La curva de demanda normal. ¿Vale? Entonces, como ya se ha visto en introducción a micro, aquí no hay nada nuevo. La demanda de mercado es la suma horizontal de las demandas individuales. Por lo tanto, si expresamos, cuidado que normalmente las funciones de demanda se dan como x igual a f de t. Creo que suma horizontal quiere decir que yo tengo aquí cada uno de los consumidores que tiene T1 igual a F de X1A. Por otro lado, T1 también es igual a F. Tendrá otra curva de demanda F de X1. Entonces, esto sí que lo puedo sumar. Lo puedo sumar porque la variable, ahí perdón, esto no lo puedo sumar. Si hago esto, si sumo esto, lo que hago es hacer una suma vertical. El precio está, si estoy haciendo P1 más P1, es igual a 2P1, no. El precio es el precio. Yo quiero saber cuál es la demanda total y la individual, por lo tanto, suma horizontal. Por lo tanto, quiere decir que suma de X a XB más XB. Por lo tanto, la demanda de mercado, XM es igual a FB. Sería la inversa, FA FB1 más FA, perdón, más FB de T2 más FB de T3. ¿De acuerdo? O sea, cuidado con este error de aquí que es muy común, si no me paro a pensar que estoy haciendo. Por lo tanto, no sumo precios, sino que debo sumar cantidades. Por lo tanto, es X, o sea, es un poco contraintuitivo si metes la directa, es la suma de las funciones en función del precio.
¿Y el precio será una media?
No, es una media. El precio es un precio. Único para P1, para bien de X1. Lo que pasa es que hay tres consumidores diferentes. Y cada uno tiene sus gustos. De alguna manera podríamos identificarlo a gustos. Y, o nivel de renta. Y por lo tanto, cada uno tiene su demanda. O sea, cuando decimos medias y no, o sea, esto es la suma vertical. Lo que tenemos es la horizontal para un determinado precio, cuánta en total se consume. Pero para este precio, pues es este precio de aquí, más todo este de aquí, más todo este de aquí. Cada una de ellas es, por ejemplo, P1 igual a F. Que DC, por lo tanto, lo que tiene que sumarse al revés, tiene que sumar DC igual a DC, que termina de DC. Así que lo puedo hacer, es decir, sumando esto. No esto. ¿Vale? Bien. Elasticidad, precio de la demanda. Aquí está resumido. De entrada, hay muchos tipos de elasticidad. La más corriente, la más normal es la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué quiere decir el concepto de elasticidad? Yo quiero ver cómo varía el consumo de X1 al variar su precio, P1, pero esto me daría unidades, ¿no? Yo lo que quiero es tanto por uno. O sea, esto que me está dando, pues si son patatas, euros, ¿no? Pues esto me da patatas euros. ¿No? Lo que yo quiero es tener un cierto orden de magnitud, un número que me indique si al variar el precio, la demanda, la cantidad, varía más o menos que proporcionalmente a esa. Entonces, como mnemotécnico, y si pensamos en unidades, hay que decir que si yo tengo que eliminar las unidades, ¿no? Pero tengo un número, pues si hacia abajo hay euros, arriba euros, y si hacia arriba hay patatas, abajo patatas, y la elasticidad demanda la cantidad de precio. ¿Vale? O sea, si no nos acordamos, es porque está derivado. Si está arriba, el otro va abajo. Si no, al revés. Y además también, cuando estoy buscando un número, para tenerlo claro, es que me tiene, no me puede quedar un dato, solo que el concepto siempre es, si al variar el precio, la cantidad demandada varía más que proporcionalmente. Pues, el precio varía un 1%, la demanda de patatas variará. Variará un 2%, variará un 0,5%. Pues hablaremos. Sí. Esto es mayor que 1, pues diremos que es elástica. Esta demanda, que al variar el precio, varía más que proporcional. Si es menor que 1, diremos que es inelástica. Un ejemplo de demanda inelástica.
Elástica, al variar el precio, a subir el precio un 1%, el consumo sube menos.
¿El consumo?
O sea, no, la cantidad el precio. Al subir el precio,
¿sí?,
se consume menos.
Sí. Pero
la
se consume menos,
pero la
eso nos lo da qué tipo de bienes.
Vale.
Se sube normal, si sube el precio, se consumirá menos.
Vale. La proporción, es decir, si te sale a contar, subes el precio, tienes más beneficio.
No, no, uy, 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 eso es ya demasiado. ¿Qué quiere decir? O sea, si sube el precio. Ejemplo. Sube el precio un 20%. El precio es igual al 20%. Si la demanda es inelástica, bueno, primero, si el precio sube, y estamos hablando de patatas, que es un bien normal, la demanda de patatas subirá o bajará.
Si es inelástica.
No. Cuidado, es que hay que separar muy bien el concepto de elasticidad con el concepto si es un bien normal o es un bien inelástico. Bien normal, si sube el precio, ¿qué pasa?
Baja la demanda.
Esto es lo que nos da esta relación de aquí. Ahora bien, si decimos la demanda de patatas es elástica, sí, porque como fuente de carbohidratos primarios pueden ser otros productos, alimentos, si el precio aumenta 20%, la demanda de la patata, ¿qué hará?
Se reducirá menos de un 20%.
¿Si es elástica o inelástica?
Si es inelástica. Si es inelástica.
Si es inelástica. Inelástica. La demanda de X1, bueno, en este caso será menos, será un decremento, será menor del 20%. Ejemplo típico de producto inelástico.
Pues el pan. Bueno, alimentos.
No muy bien por. Bueno, si pones alimentos estás haciendo trampa.
Sí, depende de qué alimento.
No, porque en la alimentación, a menos que tengas alguna intolerancia, tienes sustitutos. Si suben mucho las patatas, compras más arroz o compras más pasta. ¿Vale? Ejemplo de producto inelástico, de demanda inelástica con respecto al precio.
Aumenta el precio un 20% y el consumo disminuye en menos de un 20%.
¿Un ejemplo?
¿Sea algo de lujo o
no? No, no es. Sale constantemente en la tele.
No sé, los alimentos no pueden ser las patatas.
No, porque hay muchos sustitutos. Por suerte, en nuestro mundo desarrollado hay suficientes sustitutos como porque no sea
un
problema.
¿No?
Bueno, depende, cuando en los años 80 ciertos países árabes intentaron, porque se lo exigía el Fondo Monetario Internacional, subir el precio del pan,
sí,
pues se montaron revoluciones, revueltas, hubo muertos. Bueno, por suerte nosotros no es un elemento crítico el pan.
La luz,
exacto. O sea, la luz en principio es aumente o no, es un bien de primera necesidad. Aquí sí que hay problemas gordos. O sea, en general, cuando un bien es de primera necesidad, o sea, el alimento es de primera necesidad, pero tenemos que ver siempre si hay sustitutos o no. En nuestro caso, en nuestro mundo desarrollado, por nuestro nivel de renta normal, aunque hay parroquias que tienen cola de gente recogiendo comida, pues no es un problema. Ahora, un bien de primera necesidad, pues bueno, pues sí que es mucho. Además, como no tiene sustitutos, hoy en día la electricidad, estás todo va con electricidad. Suban el precio, no tú, difícilmente dejarás de consumir electricidad.
Puedes sacrificar más, pero la
necesitas. Exacto, la necesitas, por lo tanto, otro caso típico, pues los carburantes. Sube el precio y la gente continúa conduciendo igual, se continúan colapsando las carreteras, etcétera. Pues si el gobierno necesita dinero, pues que suban más los impuestos especiales de los carburantes y ya está, y no les va a ir por rápido. A la gente va a conducir igual. ¿Queda claro el concepto de elasticidad?
Sí, sí.
¿Vale? Entonces tenemos diferentes circunstancias. Primero, el criterio de si es mayor o menor que uno, hablaremos de elástico o inelástico. En casos extremos, si la elasticidad es infinita, hablaremos de perfectamente elástica. ¿Eh? Es muy, muy, muy sensible al precio. Si es cero, quiere decir que es perfectamente inelástica, que por mucho que varía el precio, la demanda se mantiene. ¿Vale? Fíjate que si esto es infinito, como la derivada de x con respecto de t, escribo bien y lo escribo mal. Con respecto de t, esto es la pendiente, ¿no? Perfectamente elástica, quiero decir que tengo una curva horizontal. Y si la tengo inelástica, quiero decir que tengo una curva. Cuidado, esto es x con respecto a t, lo que estoy relacionando t con respecto a t. Pero, o sea, si lo vi, veo curvado, este infinito me da totalmente un resultado que
es. Pero es infinito la cantidad.
Exacto. Digamos que de alguna manera, como esta curva de demanda, diremos que es muy elástica, porque a poca variación del precio, ya hay mucha variación en la cantidad. En el infinito, pues es una renta bifurcada. Pues saberlo, por hacer una así, ya pues no es. Igual que aquí, aquí, porque es vertical, pues mira, si hacemos una muy pendiente, tenemos que aquí, ante un aumento fuerte de precio, solos un poco la cantidad. Sí que algo que tú hayas adelantado, pero que aquí no toca, es que evidentemente si tú eres la empresa, te va a interesar conseguir que tu demanda sea inelástica, por lo tanto puedes subir precios si tu demanda, tus ventas no disminuyen tan proporcionalmente como el beneficio que damos. ¿Vale? Pero eso está adelantado. Estamos por demanda. ¿Alguna cuestión hasta aquí o te van quedando claros los dos conceptos?
Tengo que pensar mucho, pero lo tengo claro. ¿Vale?
También podemos hablar, igual que hay en elasticidad-precio, pues ¿por qué no hablar de elasticidad-renta? Pues es lo mismo. Como varía la cantidad demandada al variar el nivel de renta. La elasticidad, pues si la M en la derivada está abajo, como arriba en sin derivar. Este es el mismo técnico, no tiene más historia. Sí que vamos a hablar de que, por ejemplo, si para un bien normal, esa es la relación entre bien normal
Si es bife o no es bife.
El bien normal y de lujo quiere decir que al aumentar la renta, aumenta más que proporcionalmente la demanda. Sabemos que es el sitio normal, la curva es normal, la relación entre cantidad y renta es así, positiva, pero contra más renta, mayor demanda en proporción. Si la elasticidad renta es menor que 1, conforme va aumentando el nivel de renta, cada vez se consume. El aumento de consumo es menor. O sea, hay aumento porque es un bien normal, pero al ser de primera necesidad, como no aumentas toda la renta, ya no sé, por mucho que tengas mucha renta, no vas a comprar más patatas. ¿Vale? Por mucho que tengas nivel de renta, pues igual que aquí y aquí pasas a comprarte un Ferrari, pero luego el Ferrari tampoco vas a ir gastando más gasolina. Pues eso es todo. Y luego tenemos la elasticidad cruzada, que es cuánto varía la demanda de un bien al variar el precio de otro bien. ¿Eh? Como estamos hablando de los tipos de bienes, aquí será la elasticidad, nos va a decir también cuál es la relación entre un bien y otro. Si la elasticidad cruzada es menor que 0, son complementarios, que van en la misma dirección. ¿No? Si el precio del otro también aumenta, si el precio del otro aumenta y la demanda de ese también disminuye, igual que le ocurre al otro, que de alguna manera hay una relación de complementariedad. Si al variar el precio del uno el otro disminuye, quiere decir que son sustitutos. ¿Vale? No tiene más historia. Y es que sí que es importante esta conclusión, si la elasticidad cruzada es 0, quiere decir que es sustituto. Es que no hay ninguna relación entre uno. Finalmente, bueno, el concepto del consumidor, ya lo sabes, se origina de todos modos cuando cruzamos oferta y demanda o se produce un precio de equilibrio y el concepto del consumidor es todo lo que se ahorra el consumidor, pues porque él estaría dispuesto a pagar todo esto. Pues toda esta cantidad de aquí, los consumidores lo compran a este precio, por tanto se están ahorrando todo esto que por un poco menos, porque ellos están dispuestos a pagar más. Bueno, pues este es el tema 4. ¿Alguna cuestión?
Hay ejercicios de esto.
Sí. Si nos da tiempo, lo que pasa es que solo hay 8 sesiones, si nos da tiempo haremos, bueno, más que un ejercicio, algún examen. Si no, es que con 8 sesiones o explico conceptos básicos o hago ejercicio. No hay tiempo de más. Y el problema está en que, claro, si el... Si hago ejercicios también tendré que explicar conceptos. No da de sí. Bajarme el tema 5 y dejarlo aquí preparado.
Venga. Voy a cargar el otro tema, el 5, y dejarlo ya ahí. Lo vamos a introducir y así al menos tenemos un poco más de margen. Que me lo guarde en el escritorio. Y también me voy a bajar el 6. No lo sé, no lo sé, pero al menos lo tengo preparado. Y le diremos que nos lo guarde como en el escritorio. Me salgo de aquí. Voy aquí y voy a cargar el tema 5. Y el tema 6. Tema 5, tecnología de la empresa. O sea, ahora ya sabemos más o menos todo de la demanda. Cómo se comporta el consumidor, cómo elige y cómo reacciona ante el precio, ante varias necesidades. ¿No? Ahora vamos a analizar la oferta. Y de alguna manera parecida. El tema 5, la tecnología de la empresa. Vamos a hablar básicamente de la elección entre un factor de producción F1 y F2, o F1 y F2. Y luego vamos a ver cómo se hace el equilibrio del productor de la empresa. Y luego vamos a analizar también, pues, cómo se conforma la curva de obra. ¿No? Es un análisis parecido. Entonces, la tecnología es la elección de combinaciones de factores de producción que me van a dar un nivel determinado de output, de producción. Tanto aquí vamos a hablar de la función de producción, variaciones de un factor, producción con dos factores variables y la. Aquí vamos a ver una serie de conceptos, eso cuántas, si esto va a ser algo parecido a las curvas de incidencia. Luego vamos a ver alguna otra relación más. En vez de sustitución marginal de bienes, vamos a tener también sustitución marginal de factores. Con lo cual, función de producción, bueno, pues es aquella función que, combinando dos factores de producción, pues, por ejemplo, suponiendo que solo haya dos, pues me da un determinado output. Entonces, eficiencia técnica, vamos a decir que un producto, que una producción, una tecnología es eficiente cuando nos da el máximo nivel de output posible. En este caso, bueno, es que sí que no puedo comparar el proceso P1 y P2 porque uno me da más de, uno emplea más de uno, pero menos del otro. Por lo cual no puedo decir que es eficiente. En sí, cuál de los dos es más eficiente. Igual que las cestas, entre 2 y 3 o 3 y 2, no lo sé, porque bueno, hay más de uno,
y menos de 1. Aquí ocurre exactamente lo mismo. ¿Vale? Aquí sí que puedo yo hablar, por ejemplo, clarísimamente de que sí que el 3, incluso si hago gráfico con los puntos, sí que puedo decir que el D3 es el más ineficiente. Porque necesita mayor cantidad tanto del uno como del otro que en el resto de los casos. ¿Sí? En los otros casos, uno u otro, si el 3 es menor que 3. ¿Vale? Entonces, en producción, en teoría de producción, se distingue entre corto y largo plazo. Corto plazo es aquel en el cual solo uno de los factores es fijo. Típicamente, K. Cuando aquí hablábamos de estos dos factores de productivos, K y L, normalmente K es capital y L es trabajo. Esta simbología, como toda la mucha ciencia económica, viene de Estados Unidos. Él es de la salud de la. Entonces, análogamente a lo que es el caso de la restricción presupuestaria, tenemos también una función de producción que, en función de algún estado tecnológico o un determinado nivel de capital, esto nos va a definir para un determinado nivel de capital. La función de producción nos define cuánto puedo producir al variar el factor, no, el factor variable. Típicamente, porque K es el constante a corto plazo, pues porque, y esto, insisto, viene muy condicionado por la economía americana, porque el factor trabajo es el factor variable por excelencia. Y eso es lo que dice, no vuelvo a hacer mañana y no vuelvo a hacer casa. Como aquí, que hay un poquito, que hay una indemnización, en este caso, etcétera. En Estados Unidos es no vuelvo a hacer mañana. No pararía, no es fácil, pues cambiarte de planta, cambiar las instalaciones, que sería el capital. El factor siempre se considera, sobre todo desde un punto de vista americano, el factor trabajo es el variable del capital, el tipo a corto plazo. Pues que de un para otro, pero pues cambiar de planta, de nave, más rápido, pues tendrás mayor capacidad. ¿Ya claro? Pues con esto hemos introducido oferta. La semana que viene acabaremos el capítulo este seguro y el siguiente creo que también. Los temas relacionados. Bueno, pues nada más. Muchas gracias.
Bueno,
muy bien.